En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido una vez más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es un placer tenerte con nosotros este último viernes de noviembre, día 24, para seguir actualizándote acerca de todo lo que pasa en nuestra diócesis complutense. Te habla Pepe Porras y estoy en el estudio con Patricia de la Fuente.
Buenas tardes. Como ha dicho Pepe, es un placer estar contigo de nuevo y hoy te traemos la historia impactante de don José Luis Loriente, párroco de Villarejo de Sarbanés. Pero antes queremos comenzar contándote las noticias más destacadas de nuestra diócesis.
El pasado sábado, don Javier Ortega Martín, delegado de catequesis, dio la primera sesión de la Escuela de Catequistas, tomando como base el capítulo cuarto del Directorio General para la Catequesis. A lo largo de la sesión, también se indicaron algunos recursos necesarios para la adecuada formación de los catequistas. La segunda sesión de la escuela será el 16 de diciembre.
Ese mismo sábado 18 tuvo lugar también el primer encuentro diocesano de familias con nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena, organizado por la Pastoral Familiar y de Vida, en el que don Antonio invitó a los presentes a acudir a las fuentes del matrimonio haciendo uso del documento del Directorio de Pastoral Familiar. El próximo encuentro diocesano de familias será en el contexto de la Semana del Matrimonio, el día 10 de febrero de 2024.
Y ayer Pablo Ginés dio la charla J.R.R. Tolkien, Fe, Belleza y Verdad para el siglo XXI, de la cual te hablábamos en el programa anterior. La conferencia estará colgada en el canal de YouTube Obispado Alcalá de Henares de aquí a unos días.
Tal y como te contábamos al principio del programa, hemos invitado a don José Luis Loriente, párroco de Villarejo de Sarbanés, para contarnos su impactante historia a raíz de una grave caída que le llevó al Hospital de Parapléjicos de Toledo.
Estamos con José Luis Loriente, quien es párroco en Villarejo de Sarbanés, que viene para compartir con nosotros algo que sucedió en la mañana del 5 de febrero de 2022. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes. Pues el 5 de febrero de 2022 era un sábado por la mañana y yo había quedado con un feligrés de la parroquia para que me ayudara pues a podar unos setos y unos arbolitos del jardín de la casa parroquial. En uno de los setos me quedaba unas ramas muy altas, yo estaba subido a una escalera y tenía una tijera de podar en la mano, y subí un escalón más para conseguir llegar y caí dentro del jardín de cabeza, como el que se tira pues a una piscina. Y bueno, pues yo me di cuenta perfectamente que me había quedado completamente paralizado. Yo sentía todo mi cuerpo, pero no era capaz de mover nada, y sobre todo los brazos tenía unos dolores terribles que eran distintos a cualquier dolor que se puede tener. Yo en ese momento, al principio, no podía respirar y bueno, pensé que me moría, ¿no? Recé el acto de contrición y bueno, pues poquito a poco conseguí respirar despacio y ya me di cuenta que no. Pero sí que por un momento enseguida me di cuenta de que era una lesión medular y que me podía quedar perfectamente tetrapléjico, ¿no? E insistí mucho, que también ya se congregaba gente por allí, que llamaran a un sacerdote. Y bueno, pues en ese momento también, que fue muy duro, lo más duro para mí fue oír los gritos y las voces y el llanto de mi madre, que estaba ese día en casa conmigo, y se la tuvieron que llevar a la plaza, ¿eh? Llegó el SAMUR, me cortaron la ropa. En ese momento descubrimos que yo tenía una varilla que estaba puesta en el jardín, que me entraba por la faja, porque yo usaba faja cuando trabajaba, hacía algún trabajo manual. Me entraba entre la faja y la camisa por la parte inguinal y me salía por la clavícula izquierda sin tocarme la carne. Bueno, los que me recogieron del SAMUR vieron tan grave el accidente que llamaron al helicóptero, y allí al pie del helicóptero me dio la unción el compañero Emanuel de la parroquia de Villamanrique, y me llevaron al 12 de octubre. Ya a partir de las 9 o las 10 de la noche me metieron en quirófano. El médico me dijo: tiene usted una lesión medular cervical, hay que operarla inmediatamente. En los días posteriores pues se manifestó por la inflamación de la médula, que no podía respirar, y entonces me traqueotomizaron y así estuve pues bastante tiempo y me trasladaron luego al hospital de parapléjicos de Toledo para iniciar la recuperación, donde hubo más complicaciones porque en el traslado me dio una embolia pulmonar, estuve bastante mal, de parapléjicos me tuvieron que trasladar a vida o muerte al hospital provincial de Toledo, del hospital provincial universitario vuelta otra vez con un paro cardíaco, en fin. La historia es que de no mover nada, pues más o menos pues a los 2 meses y medio, 3 meses, pues tuve un despegue pues bastante importante y una recuperación pues bastante halagüeña.
Uno lo piensa que se lo tienen que llevar en helicóptero, que lo trasladan de hospitales. Todo esto puede llevar a uno a pensar, jolín, igual no es algo de esta. ¿Cómo se lleva eso de cara también a quizá la vida espiritual?
Yo ya digo que al principio yo pensaba que yo allí me quedaba, o sea, me moría y se lo dije al Señor. Luego ya después no pensé yo que me iba a morir en todo ese proceso, porque ya cuando entras en la UCI, pues empiezan los sueros de la UCI, las drogas que te ponen, la morfina, etcétera. Y entonces yo lo que viví ahí fue una realidad paralela. Tuve un trastorno, un delirio hiperactivo y con una historia paralela. Pero lo que sí está claro que yo sí que era consciente de que yo me quedaba en una silla de ruedas y posiblemente tetrapléjico. En aquel momento lo vivía con mucha tranquilidad. Lo viví con mucha tranquilidad cuando me caí, lo cual es sorprendente. Yo en esos 20 minutos, es que, no sé, me parece un poco pues increíble la resignación y el comportamiento y la paz que el Señor me daba.
Bueno, al final, por mucho diagnóstico malo que hubiese, has salido adelante, has venido de pie aquí al estudio, estás con nosotros, te mueves, haces cosas. ¿Cómo ha sido este proceso de recuperación?
En mi caso ha sido muy hermosa porque se ha ido viendo poco a poco cómo iba despegando todo, pero también, gracias a Dios, bueno, pues he tenido personal, especialistas, o sea, terapeutas que han luchado mucho por mí, que me han ayudado mucho, tanto cuando estuve en parapléjico como luego después, en el año pasado, que fui a una clínica de rehabilitación para intentar completar la rehabilitación. Y luego, aparte de eso, y en ese sentido yo no quiero, por supuesto, alabarme a mí mismo, pero sí que hay que hacer mucho esfuerzo personal por el apoyo que mi fisioterapeuta me brindaba. Yo entraba en el gimnasio a las 9:30 de la mañana y me iba a las 2. Continuamente paraba, a veces a la mitad subía a la capilla. Cuando estuve en parapléjicos dije, aquí estamos para intentar recuperarnos. Y ahora, pues manteniendo también pues la movilidad, las habilidades, intentando pues no rendirte, intentando hacer todo. O sea, que decir que no intentar no acomodarte, aunque tienes que ir luchando pues con las deficiencias y secuelas que te han quedado y también con los dolores, ¿no? Que algunas veces el cansancio.
Queríamos que nos contaras ya para cerrar también cuál es el papel de la oración en todo esto, ¿no? De quizá también la patrona de allí, la Virgen de la Victoria, o incluso algún beato, algún santo que ya nos han llevado por ahí.
Pues mira, es increíble el movimiento de oración que se montó tanto en la parroquia como en la diócesis. Luego, yo todo esto lo he vivido también con mucha oración. Tanto en los momentos de menos conciencia, es decir, en ese momento de esos delirios hiperactivos que tienen que ver con los fármacos que estaban tomando, en los que yo era plenamente consciente de quién era, de que era sacerdote y de que eso nadie me lo podía quitar, a pesar de que no pudiera pues en ese momento hacer nada. Me acordaba mucho de José María García La Higuera y su lema, sacerdote y hostia. Bueno, pues ahora yo me tengo que ofrecer aquí, este es mi altar, ¿no? Y luego cuando ya tuve la independencia suficiente con la silla electrónica de poder ir a la capilla, pues todas las mañanas, pues la hora de oración, poder allí rezar los laudes en la capilla, poder ir por la tarde a la misa, en cuanto que también pude ir, viví la Semana Santa, la viví en parapléjicos, ¿no? Eso también para mí fue muy importante. Luego, es cierto que, mirad, acabábamos de celebrar el 450 aniversario la Virgen de la Victoria de Lepanto y el año jubilar. Y junto a eso también en Villarejo hay un beato, que es el beato Nicanor Ascanio. Yo llevaba todo el tiempo que llevaba en Villarejo persiguiendo que nos dieran una reliquia de Fray Nicanor Ascanio, que fue un mártir franciscano que murió en Damasco en el año 1860. El caso es que yo se lo había pedido al procurador de la orden, al custodio de Tierra Santa, no habían contestado ni siquiera las cartas, pero un mes antes de tener yo este accidente, pues fui a comer con un amigo franciscano y después de comer, en el momento del café, me puso una caja al lado de la taza de café y me dijo, esto es para ti. Y en latín había un letrero que ponía Beatos Mártires de Damasco. Esa reliquia se quedó en la mesa de mi casa hasta que yo regresé y la expusimos el año pasado cuando hizo un año de mi accidente. Bueno, este año, perdón, en febrero. Bueno, pues luego sé yo que por mediación de un amigo mío que fue el primer sacerdote que me sustituyó allí en Villarejo, que estuvo los primeros días, pues él decía, concentrad vuestras oraciones en el beato Nicanor Ascanio, para que así sepamos luego quién ha sido el que ha hecho el milagro.
Muchas gracias por compartirnos todo esto y vamos a seguir rezando por ti para que mejores. Este 5 de febrero nos acordaremos todos de ti y esperamos que todo siga muy bien. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y no falta nada para que se acabe el año. Pronto comenzamos diciembre y con él el Adviento, así que en este último viernes del mes de noviembre queremos conocer un poco más de cerca la Delegación para la Causa de los Santos. Estamos con don Diego Canales Olarte, vicario parroquial de la parroquia Santa María la Mayor de Alcalá de Henares y delegado para la Causa de los Santos de la Diócesis de Alcalá. Buenas tardes, don Diego.
Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Es una alegría que me recibáis en esta casa y poder hablar también para todos los oyentes de COPE que escuchan El Espejo de la Diócesis de Alcalá.
Queremos empezar preguntándote cuáles son tus labores dentro de la delegación.
El delegado hace las veces pues del obispo para las causas de beatificación y canonización dentro de la diócesis. Eso significa pues que yo estoy un poco al tanto de los procesos de beatificación que se siguen en el territorio propio de la diócesis de Alcalá. Cuando se muere una persona y tiene fama de ser santo, se le pregunta a la Iglesia. Y entonces la Iglesia indaga sobre la vida de esa persona. Pero claro, ¿cómo se indaga? Pues alguien tiene que llevar un poco la batuta de esa investigación. Esa persona es el obispo, pero el obispo, el pobre, no puede hacerlo todo. Hay una persona en la que él delega para que, pues, en su nombre pueda ver si efectivamente la fama de santidad que tienen esos siervos de Dios, que es un título que se aplica a la persona que muere en fama de santidad, pues han tenido una vida conforme al Evangelio y han vivido las virtudes de forma heroica o han entregado su vida como testigos de la fe en el martirio o han entregado su vida en favor de la caridad.
Muy bien, por lo que se puede deducir y por lo que ya conocemos de los procesos, son cosas muy elaboradas, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos un poco más de los pasos que se siguen en un proceso de canonización?
Pues efectivamente el proceso es algo largo y complejo, porque la Iglesia se toma muy en serio el conocer la verdad de los hechos, necesita dedicarle tiempo y esfuerzo. Entonces, lo primero que aparece, la primera figura que aparece en la causa de beatificación es un postulador. Una persona pues encabeza un grupo de fieles que dicen, nosotros creemos y tenemos una devoción especial a esta persona porque creemos que ha vivido una vida ejemplar. Y entonces el obispo, pues efectivamente, admite esa petición y establece un tribunal que es, al final, tres personas que desde tres perspectivas distintas van estudiando la causa. El delegado, que es, hemos hablado antes de la figura, es el que va articulando un poco y dirigiendo la labor de investigación. Hay un promotor de justicia, que es el que vela un poco pues porque las cosas se hagan conforme a la legislación de la Iglesia, que es bastante amplia en este aspecto, y un notario, un actuario, que va levantando acta y dando fe pública de todas las actuaciones que se hacen. pues de los interrogatorios a los testigos que conocieron al siervo de Dios o que tienen conocimiento de la fama de santidad. Y luego aparece una figura que es poco conocida, que es la Comisión Histórica. La Comisión Histórica lo que hace es recoger toda la documentación que ha escrito el siervo de Dios o que se ha escrito sobre el siervo de Dios. Entonces, todo eso al final concluye con la fase diocesana, que la fase diocesana es esta primera de la que estamos hablando, en la que se instruye todo este proceso. Todo eso luego se manda a la Santa Sede, al Dicasterio para la Causa de los Santos, donde empieza el juicio efectivo sobre la vida del siervo de Dios. Entonces, la causa cuando llega a Roma, pues se le asigna otro nuevo postulador, que es el que va a llevar la causa a término. Pero al final esto concluye con el juicio del Santo Padre, porque al final las causas de los santos no solamente son una cuestión devocional menor, sino que es un juicio definitivo de la Iglesia, que se hace sobre materia de fe y de costumbres. Por lo tanto, es un juicio que compete solamente al Santo Padre. Ese juicio tiene dos partes, hay un juicio humano y un juicio divino. La primera parte es el juicio humano. El juicio humano es el que se elabora desde lo que nosotros podemos conocer a través de las declaraciones de los testigos o de los sumarios de históricos o en fin, cualquier parte del acervo probatorio que hay en una causa. Entonces, todo eso concluye con el juicio humano. Primer momento ya más en serio del juicio de la Iglesia que otorga el título de venerable. El título de venerable significa que la persona ha vivido las virtudes en forma heroica. Ahí concluye el juicio humano de la Iglesia. Y ahí empieza el juicio divino, que es el milagro. Un signo del cielo que confirme que esa persona goza de la presencia de Dios y por lo tanto es intercesor con los santos. Esa segunda parte es el juicio de Dios. Por eso para la beatificación hace falta un milagro. No solamente basta con que nosotros nos reunamos y rebusquemos por los cajones para ver cómo ha vivido esa persona la fe y la vida de las virtudes, sino que aparte hace falta que Dios confirme con una manifestación directa que esa persona es santa, y eso se le llama el milagro.
Bueno, ya que tenemos aquí al delegado para la causa de los santos de la diócesis, pues nos gustaría saber cuáles son los procesos que están iniciados aquí.
Pues en la diócesis de Alcalá tenemos actualmente varios procesos de mártires abiertos. En concreto tenemos uno ya en la fase romana. Ya hemos terminado la investigación diocesana y se lo hemos mandado pues al Santo Padre para que cuando tenga tiempo lo mire, y tenemos otro que estamos ahora en fase diocesana. Estamos pues tomando declaraciones, recogiendo lo que hablábamos antes de la Comisión Histórica. Estamos un poco en fase instructoria. Luego también tenemos un proceso de virtudes abierto, que es el de la hermana Claire Crockett. Tenemos el de la causa de Elena Calero Bahamonde, que creo que también pues ha pasado por esta casa la postuladora, me parece, recientemente. Y luego hay otros procesos que están en procesos preliminares. Hay estudios previos, hay cuestiones previas que hay que resolver antes de comenzar. Entonces, hay bastantes, pero es verdad que no todos muy adelantados. O sea, hay alguno que vamos trabajando poquito a poquito.
¿Cómo te ayuda tu trabajo en la delegación a acercarte más a Cristo, a vivir más intensamente tu vocación como sacerdote?
Ser delegado de la causa de los santos te abre una ventana poco común, poco conocida, que es la intimidad del corazón de muchos que han vivido santamente la misma vida que yo. Y eso es verdad que me hace confiar aún más en la gracia, porque la dificultad no está en las circunstancias, sino en la apertura que yo tengo a la acción de Dios en mi vida. Y eso se ve en los santos. Entonces, al final, uno toma una conciencia de la realidad impregnada por la gracia. Porque los santos son, pues eso, modelos y al mismo tiempo también intercesores. Al final, tratar con los santos te da una confianza grande en la intercesión de la Iglesia triunfante. Es decir, uno se da cuenta de que la Iglesia es una familia en la que unos tiramos de otros. O sea, yo diría, ¿no? O sea, para terminar ya, que haya mucha devoción a los santos. O sea, los santos acercan mucho al Señor y conceden gracias. O sea, a veces no tenemos todo lo que Dios nos quiere dar porque no lo pedimos. O sea, al final, el Señor nos quiere regalar muchas cosas, pero no lo pedimos, ¿no? Y los santos, yo creo que también, en el sentido que son modelos, que podemos empatizar más por vidas que han tenido más parecidas a las nuestras, son también unos intercesores muy particulares, ¿no? En el que uno dice, oye, mira, ¿no? San Diego de Alcalá, que llevo tu nombre, hombre, acuérdate de mí, ¿no? O pues tantas personas que, oye, tú que has pasado aquí penurias y no te entendías con tu familia, tú que te llevabas mal con tu marido, tú que tus hijos eran un poco crápulas, tú me puedes entender, ¿no? Intercede por mí. Es decir, al final, en los santos tenemos esos modelos que están muy a la mano, y unos intercesores, jo, que nos pueden entender muy bien. Así que yo le diría, ¿no?, a los que nos escuchan, tened devoción a los santos, que de verdad que hay muchas gracias que Dios derrama por su intercesión.
Pues, don Diego, muchísimas gracias. Ha sido una manera maravillosa de terminar este mes de noviembre de los santos, ¿no?, en este programa del Espejo. Así que muchas gracias por venir, por hacer este hueco y hablarnos de este tema.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es una alegría estar aquí en esta casa. Y nada, cuando queráis, a vuestra disposición siempre.
El próximo sábado, 25 de noviembre, en el Cerro de los Ángeles, todos los jóvenes de la diócesis estamos invitados a participar en una jornada diocesana que quiere ser como una réplica de la JMJ en Alcalá. Ahora es el momento de que podamos estar todos juntos, todos los jóvenes de las parroquias, movimientos y asociaciones de Alcalá de Henares, en una jornada de peregrinación, de encuentro con el Señor, de convivencia y de fiesta. Queridos jóvenes de Alcalá, os invito a participar con toda insistencia. Comenzamos nuestra peregrinación en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Aldehuela, y al llegar al Cerro de los Ángeles podremos consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Desde hace un mes aproximadamente, un buen grupo de jóvenes están preparando para esta consagración, pero la jornada está abierta a todos. A todos nos espera Jesucristo. El lema de la jornada es el amor de mi vida. Todos necesitamos vivir del amor de Jesucristo. El hombre no puede vivir sin amor. Quizá no somos conscientes de la importancia de este hecho, pero una persona que no se sabe amar no sabe amar. Una vida sin amor está amenazada por la angustia, por el egoísmo, por la falta de sentido. Basta echar una mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un amor incondicional como el de Jesucristo. Por eso renuevo mi invitación a todos los jóvenes a participar en la Jornada Diocesana de la Juventud. Os esperamos a todos, no faltéis. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Ha llegado el momento de ver qué nos espera en la diócesis complutense en estos días que vienen.
Mañana, día 25 de noviembre, a las 8 de la tarde, habrá una vigilia de evangelización desde la Capilla de las Santas Formas, organizada por la Escuela Diocesana de Evangelización.
Ese mismo día, sábado, se celebra la Jornada Diocesana de Jóvenes, que consistirá en una peregrinación desde el convento de la Aldehuela hasta el Cerro de los Ángeles, donde chicos y chicas de nuestra diócesis se consagrarán al Sagrado Corazón. Con esta ocasión, don Antonio ha publicado una carta titulada El amor de mi vida, Jornada Diocesana de Jóvenes 2023. Podéis encontrar esta carta en la página web del Obispado, www.obispadoalcalá.org.
El día 27 de noviembre comenzará la campaña de frío de Caritas Diocesana de Alcalá de Henares, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá y Cruz Roja de la localidad. La campaña consistirá en una mayor intervención en la calle para ayudar a las personas sin hogar con kits de ropa térmica, bebidas calientes y sacos de dormir. Además, también se ofrecerán plazas de emergencia en la Casa de Acogida San Juan Pablo II, gracias a un protocolo conjunto de actuación con los servicios sociales y la policía local. Y el próximo fin de semana, primer fin de semana de diciembre y de Adviento, nuestra diócesis propone dos retiros distintos. El primero tendrá lugar el día 2, sábado, para matrimonios como recibimiento del Adviento. Está organizado por equipos de Nuestra Señora y será en la parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz, de 10:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Un día antes dará comienzo el séptimo retiro de hombres de Emaús. Comienza el 1 a las 6 de la tarde y termina a la misma hora el domingo con la Santa Misa. Para inscribirte, puedes hacerlo a través de un formulario que encontrarás en la página web del Obispado.
Y con esto terminamos por hoy. Volvemos contigo el viernes que viene. Por ahora te dejamos con Pilar García Muñiz para más actualidad en Mediodía COPE.